La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Aquí va la radio!
Podcast.
Siempre.
Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast.
Esta vez ha sido contra una escuela. Israel ha bombardeado un colegio que servía de refugio para los palestinos que intentan sobrevivir en el campo de refugiados de Nuseirat. 32 personas han muerto, muchos son niños que dormían allí, según Al Jazeera. Esto que estaban escuchando es una familia buscando entre los escombros si alguien había sobrevivido. Personas corriendo de un lado a otro y de fondo el fuego que dejaron las bombas. Desde que empezó la guerra, Israel ha destruido 57 escuelas. Esta es la mayor masacre del ejército israelí en Gaza esta semana. Mientras ardía esa escuela en Nuseirat, Israel también estaba bombardeando puntos de Rafah y de la ciudad de Gaza. El ejército de Netanyahu asegura que ha atacado este colegio, este refugio, porque estaba siendo utilizado por Hamas y los terroristas planeaban un ataque de forma inmediata. Dice Israel que ha tomado todas las medidas para minimizar el número de víctimas. Hay 32 muertos de momento, porque a esta hora se siguen buscando personas entre los escombros.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Hola, buenos días. Este último ataque en el campo de refugiados de Nuseirat no es un bombardeo aislado en esa zona. Israel lleva días centrando prácticamente toda su ofensiva militar en el centro de Gaza, donde dice que se están refugiando las células terroristas de Hamas. Las negociaciones para un alto el fuego no avanzan y los voluntarios de las ONGs que están allí en la franja aseguran que están ya al límite. Pablo Morán, buenos días.
Buenos días. El ejército israelí sigue siendo incapaz de controlar a Hamas en las zonas de Gaza ya asediadas en los últimos meses. Este miércoles anunciaba una ampliación de sus operaciones al centro de la franja, a determinadas zonas de dos campos de refugiados. En realidad, Médicos Sin Fronteras corrobora que esa zona lleva dos días bajo ataques indiscriminados, con no menos de 75 muertos, 300 heridos, y esta imagen del hospital de Al-Aqsa, que describe Paulo Milanesio, coordinador de la organización.
Hoy por la mañana nuestros colegas nos decían que el olor a sangre era insoportable en lo que es la sala de urgencia de este hospital, donde había gente tirada en el suelo, las camas no daban abasto, las bolsas con cadáveres no paraban de llegar. La situación es desbordante. Es una situación apocalíptica que ya no podemos contener.
Horas antes, la Media Luna Roja ya había alertado sobre un nuevo movimiento masivo de civiles en estas zonas asediadas por el ejército israelí. Hamas sigue negándose a negociar la propuesta de alto el fuego de Biden hasta que no haya un compromiso claro de Netanyahu de frenar esta ofensiva de forma permanente.
Y a todo esto, Netanyahu, precisamente, que ha abierto otro foco de tensión en Oriente Próximo.
Misha José.
Amenaza con empezar una operación intensa, extremadamente poderosa, dicho textualmente, contra Hezbollah en la frontera con Líbano, si los terroristas vuelven a lanzar misiles y drones sobre esa zona y terminan impactando. El sonido político de las últimas horas en España. Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, que ha reaparecido en público después de que el juez Peinado la haya citado a declarar como imputada por tráfico de influencias. Ha reaparecido de la mano de Pedro Sánchez, al que acompañó en un mitin en Málaga. En torno a ella y a su situación judicial sigue girando este jueves el debate político en el penúltimo día ya de campaña electoral para las europeas. Gillian Ayala, buenos días.
Hola, Sastre, muy buenos días. Un asunto que la derecha y la ultraderecha esperan poder rentabilizar de cara al domingo. El Partido Popular está convencido de que hablar de corrupción, así dicen, en el entorno de Pedro Sánchez puede movilizar a su electorado.
La respuesta a la carta, a las cartas, a la comedia son las urnas. Se han multiplicado por 5 las tomaduras de pelo de aquellos 5 días que se fue a dimitir, es decir, a establecer su estrategia judicial para defender lo indefendible.
Los socialistas creen que Begoña Gómez puede ser ahora una baza electoral que represente el rechazo a las estrategias de la derecha y de la ultraderecha e intentan además fraccionar el voto en este bloque, alertando de la irrupción de un tercer partido a la derecha de Vox.
Gracias de corazón, os lo agradecemos Begoña y yo. Somos muy conscientes de que hay un hilo entre Abascal, Feijóo, ahora el Albise, las asociaciones ultraderechistas de Hazte Oír, de Manos Limpias y todo el resto de máquina del fango. Sabemos cuál es su objetivo. Es derrotar y derribar al gobierno que sube el salario mínimo interprofesional un 54% en 5 años.
Y estamos escuchando aquí en la SER, en estas últimas horas, los audios del juez Peinado en los que interrumpe al fiscal cuando estaba interrogando al director de El Confidencial.
Fueron determinantes o grado de influencia que pudieron alcanzar.
Yo,
No conteste esa pregunta. Esa pregunta es de contenido jurídico y el testigo viene a manifestar sobre los hechos que haya conocido. Con
no conteste a esa pregunta, dice el juez Peinado. El fiscal estaba preguntando al director del periódico por las cartas de recomendación de Begoña Gómez al empresario Carlos Barrabés, si fueron determinantes, le preguntaba, para que el empresario obtuviera contratos públicos. Es en ese momento cuando el juez interrumpe, como acabamos de escuchar.
Dos asociaciones judiciales conservadoras critican a Pedro Sánchez por cuestionar en su carta los tiempos del juez Peinado y también que haya imputado ahora a su mujer sin esperar a que pasaran las elecciones para anunciarlo. Pedro Jiménez.
Las asociaciones judiciales Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente responden a la carta de Pedro Sánchez, que afirmó que habitualmente se ha seguido una regla no escrita de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral. Dicen las asociaciones que resulta muy poco edificante esa afirmación. Añaden que cabe recordar que la condición de persona investigada no supone ninguna valoración de culpabilidad. Es más, añaden que se trata de una garantía fundamental para ejercer el irrenunciable derecho a defenderse abiertamente de cualquier imputación infundada o no, aclaran estos jueces en el comunicado.
Es jueves 6 de junio. El domingo, pues, conoceremos el resultado de las elecciones europeas, cómo ha podido influir todo el caso Begoña Gómez en la movilización del voto, a un lado, al otro lado. Pero el lunes, cuando todavía estemos analizando los resultados, habrá más cosas en la agenda. De entrada, se va a tener que constituir la mesa del Parlament de Cataluña. Recuerden que fueron elecciones hace apenas unos días. Y una decisión del Constitucional puede condicionar en cierta medida lo que pase con eso.
Porque el Tribunal Constitucional ha anulado el sistema de voto telemático que había establecido el Parlament para que pudiesen votar hasta ahora los diputados fugados por el procés.
Por tanto, está en el aire que Puigdemont pueda votar el lunes, y a esto se suma que sabemos poco, en realidad no sabemos nada de si avanzan o no avanzan las conversaciones para después poder formar un gobierno. En fin, vamos a ir buscando las reacciones en Cataluña a este fallo de entrada del Constitucional. En Barcelona, Sergi López, buen día.
Hola, buen día. Si la mesa de edad que se tiene que formar el lunes para constituir el Parlamento acata finalmente esta resolución del Constitucional, los tres partidos independentistas sumarían 57 votos y esto abriría la puerta a que un eventual pacto entre el PSC y el PP igualara las fuerzas, porque también suman 57 escaños. La mesa de edad estará compuesta por un miembro de Junts, uno de Esquerra y uno de Vox. Caso de acatar el veto al voto telemático de Puigdemont y Puig con un empate, la presidencia del Parlament quedaría en manos de los socialistas, porque son los que tienen más diputados. En todo caso, son todo hipótesis, porque los partidos siguen sin descifrar cuáles serán sus alianzas en ese pleno, para el que solo faltan, recordemos, 4 días.
Si tienen hipoteca, llevan meses pendientes de los tipos de interés, que sepan que hoy puede ser un gran día.
Está previsto que el Banco Central Europeo baje por fin los tipos de interés después de 5 años.
Y eso tendría un efecto inmediato en la bajada de las hipotecas. Enviado especial a Frankfurt está la sede del Banco Central, Jordi Fàbrega.
Han pasado casi 2 años desde ese julio de 2022 en el que el Banco Central Europeo empezó a subir los tipos de interés para frenar una inflación que estaba totalmente descontrolada. Una escalada que llevó el precio del dinero del 0 al 4,5% en poco más de un año. Hoy empieza el descenso, aunque será un descenso muy lento. El Consejo de Gobierno del Banco Central decretará hoy un recorte de solo 25 puntos del precio del dinero para dejarlo en el 4,25%. Si los datos confirman nuestra visión de que la inflación está controlada, sería apropiado bajar los tipos, decía hace unos días Christine Lagarde.
It would be appropriate to reduce the current level of monetary policy restriction.
Será un movimiento que supone también un cambio, porque hasta ahora, en este episodio de inflación, ha sido la Reserva Federal de Estados Unidos la que ha marcado el camino. Pero hoy el BCE se adelantará y bajará ya los tipos de interés en Europa.
Lo comprobaremos a lo largo de la jornada. A las 7 y 9, 6 y 9 en Canarias, la policía ha detenido ya a los dos hombres que habrían asesinado al hermano de la ex vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís. El arresto se ha producido en Yuncos, en Toledo. Radio Madrid, Esther Bazán, buenos días.
Buenos días, es una zona frecuente por los integrantes del clan al que pertenecen los arrestados y hasta donde la bautizada como Operación Jaula, activada el martes, llevó a los agentes de la policía y la Guardia Civil. A partir de ahora, la Jefatura Superior de Policía se tomará declaración a los dos hombres detenidos. Allí permanece también la mujer arrestada casi de manera inmediata después de lo ocurrido. La investigación trata de esclarecer el papel de cada uno de ellos y los motivos del tiroteo mortal.
Otras noticias del día: el último Consejo Interterritorial de Salud, que terminó con cierta polémica partidista. La ministra de Sanidad, Mónica Mónica García recrimina a las comunidades que gobierna el PP que hayan ido a esa reunión para hacer campaña electoral con la sanidad. Mariola Lourido.
La reunión sobre la falta de médicos para el verano acabó en cruce de reproches entre la ministra de Sanidad y las comunidades del PP. Este es el consejero de Castilla y León.
Es francamente duro. Ha asumido que se van a cerrar dispositivos de atención primaria y ha asumido incluso que en algunos servicios hospitalarios es posible que tengan déficit.
Madrid también habló de cierre de recursos, de verano difícil y de la inacción de la ministra.
No ha hecho los deberes y lo ha demostrado con la no propuesta de medidas como responsable que es.
Y Mónica García respondió.
Que ha sido una reunión muy provechosa para aquellos que venían a trabajar. Aquellos que venían a hacer oposición o que venían a hacer campaña, pues yo supongo que habrán salido decepcionados. La competencia del Ministerio de Sanidad es que se cumpla la legislación y que la formación de nuestros residentes sea de calidad y que no sean utilizados de mano de obra barata.
Sanidad dice que no permitirá que este verano tengan a los MIR asumiendo tareas sin supervisión o que los contraten sin acabar su formación.
Ya ven que todo lo que pasa, pasa en el contexto de una campaña electoral, las europeas, aunque en realidad hay algunos países del continente que han empezado ya a votar, Antonio Martín.
Los neerlandeses votan desde hoy con la resaca de sus elecciones nacionales después de las que la ultraderecha va a conseguir apoyos suficientes para gobernar. Y las encuestas reflejan que el partido de Geert Wilders puede conseguir más de la mitad de los 31 asientos que va a tener Países Bajos en el Parlamento Europeo. El aún ministro de Energía en funciones y líder de un partido de centro, Rob Jetten, nos avisa en una conversación en La Haya.
El PV from Geert Wilders is voting against almost every piece of legislation that I'm presenting.
De que la ultraderecha neerlandesa ha votado en contra de cada ley propuesta en ese país para proteger el medio ambiente, por ejemplo. También votan ya en Estonia, desde donde nos atiende el politólogo Stefano Bragiroli.
Would like to see a more proactive
action. Cuenta que en los países bálticos se espera de estas elecciones una mayor implicación del resto de Europa en la seguridad común ante la amenaza de Rusia.
Momento en el que saludamos a dos compañeros de dos de nuestras emisoras. En Bilbao está Gonzalo Loza. Hola, Gonzalo, Egunón.
¿Qué tal, Egunón?
Y en Toledo, en Castilla-La Mancha, Daniel Rodríguez. Buenos días.
Buenos días.
Contigo empiezo, Daniel, con un pueblo de 45 habitantes que recibe desde este jueves a cientos de personas.
Sí, gracias a su festival de circo Miau. Es un pueblo de la Sierra Norte de Guadalajara, se llama Albendiego. Tiene 45 habitantes. Hasta el domingo va a recibir 600 personas. La mayoría son artistas como payasos, trapecistas o malabaristas. El objetivo es hacer de laboratorio de pruebas e intercambiar experiencias en un festival que cumple su décima edición y que, por ejemplo, en sus inicios premió a Víctor Ortiz, al que muchos oyentes conocerán como Wilbur, al que podemos ver desde el año pasado en el programa Grand Prix.
Tengo un recuerdo fenomenal, porque de entrada yo creo que ya no quedan o hay poquísimos encuentros de artistas de circo. No sé, yo tengo un recuerdo fantástico.
En Albendiego se volverá a decir aquello del más difícil todavía.
Oye, Gonzalo, cuéntame bien esta historia, porque Versace se ha fijado en unas imágenes de nanopartículas de oro que ha publicado un centro de investigación de Guipúzcoa.
Sí, ni el oro es siempre de color dorado ni mantiene siempre el mismo tono. En realidad, dependiendo de su tamaño y forma, puede cambiar de color. Esta característica de las nanopartículas de oro ha inspirado una colaboración única entre la ciencia y la moda de alta costura. Versace ha comisariado las imágenes experimentales conseguidas por el profesor de Iker Basque, Luis Liz Marzán.
No podemos verlas a simple vista, una a una, pero sí podemos ver que su color, su respuesta a la iluminación, es muy diferente a la que normalmente nos imaginamos cuando hablamos de oro. Y esto se debe precisamente al tamaño del material. Es lo que llamamos la nanociencia y la nanotecnología, sería la aplicación de estas propiedades nuevas que aparecen en esa escala de tamaños.
Y esto ha llamado la atención de la marca, la belleza oculta del oro en escalas microscópicas. El proyecto busca conectar los símbolos clásicos de Versace con aspectos innovadores de la nanotecnología.
Y la historia, Daniel, del chaval que tenía que hacer la selectividad a la mañana siguiente y pasó la noche en comisaría.
Sí, porque perdió el DNI, que todos los que hemos pasado por la selectividad sabemos que es un requisito indispensable. Tuvo que ir, claro, para ver si le renovaban el DNI rápidamente.
Ir a comisaría incluso para ver si me podían facilitar otro DNI o otro documento, nada. Y a mí en la policía me dijeron
que como muy pronto el DNI me lo podían hacer a las 9. Claro, el llamamiento para la EBAU era a las 8:30.
Por lo menos consiguió un justificante, pero claro, pasa como muchas veces, cuando das algo por perdido, aparece. Y el DNI apareció, y apareció en el coche de un amigo.
Y es sonar mi alarma, y justo recibo una llamada suya, me dice, mira el WhatsApp. Y me manda una foto del DNI diciéndome, has tenido suerte. Me dio un ataque de alegría, dije, ahora cómo me va a salir el examen después de esta noche que he pasado.
A ver si aprueba.
Oye, Gonzalo, en Bilbao, 6 de cada 10 autobuses que circulan por la ciudad han sufrido sabotajes. ¿Por qué razón?
Sí, estos días se está hablando mucho de Bilbao, en esto de Bilbao. Los trabajadores de los autobuses municipales iban desde comienzos de abril en huelga, piden un aumento salarial, ahora mismo cobran 42.000 sin antigüedad ni nocturnidad y quieren un aumento hasta los 50.000. El caso es que 24 de los 38 autobuses que cubren los servicios mínimos ya han sufrido sabotajes y esto provoca que se incorporen a la circulación con una media de 2 horas de retraso. Hasta el gobierno vasco se ha prestado a mediar en este asunto.
Pues Daniel, Gonzalo, muchas gracias y que tengáis un buen jueves.
Buen día. Igualmente, hasta luego.
Un agricultor saxofonista es la historia que hay detrás de la novela Música en la oscuridad de Iturbe, que hoy nos recomienda Pepa Blanes.
En el invierno de 1930 llegan al barrio rural de Las Casetas, Aragón, Joaquina y Mariano. Ella es ama de casa, como muchas mujeres en la época, él es músico y sastre. Ha sido contratado para hacerse cargo de la banda municipal de esa localidad.
Esa idea de cómo era posible que mi abuelo hubiera aprendido a tocar el saxofón siendo un agricultor sin estudios, que tocas un instrumento tan sofisticado.
Ese es el argumento de la novela de Antonio Iturbe, que nos propone sumergirnos en un pueblo aragonés en los albores de la Segunda República para llevarnos por un recorrido político, sentimental y artístico de las gentes que vivieron aquellos años. Es Música para la oscuridad su título, y ahí está todo: el analfabetismo, el lío político en la dictadura de Primo de Rivera, el descontento con la monarquía, el hambre y la desigualdad.
Bueno, es evidente que el franquismo fue un apagón de 40 años, ¿no? Tristísimo, pero yo quiero tener esperanza, ¿no?
El autor, al igual que hizo en su anterior novela, La bibliotecaria de Auschwitz, tiene un don especial para rescatar del olvido un episodio real poco conocido de nuestro pasado y escribir con ello una novela conmovedora de superación en tiempos de guerra.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.